RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Me atrevería a decir que el más trascendental de todos los descubrimientos de la historia de la humanidad fue el descubrimiento de la muerte. Me refiero al momento en el que se llegó, en el que alguien llegó a la conclusión de que te vas a morir, inevitablemente, con toda seguridad. Ese día todo cambió, porque es un descubrimiento que podríamos decir que da bastante que pensar. Pero antes tuvieron que producirse otros dos descubrimientos. El primero, el descubrimiento de que existe la muerte, de que ella existe. Y el segundo, el de que existes tú. Cuando se juntan los dos, la muerte y tú, sale que te vas a morir. Algunos mamíferos, esto es muy interesante porque muestran comportamientos que podríamos describir como especiales o extraños frente a la muerte. Se trata de los animales más inteligentes, que a su vez son los que tienen un periodo más largo de desarrollo, los que viven más años, una vida más larga, los que tienen un cerebro más grande, aquellos que producen pocas crías, tienen pocos hijos a lo largo de su vida y las cuidan durante más tiempo, aquellas especies que viven en sociedades más complejas, que tienen más interacciones entre sus miembros, que tienen más vida social, las más sociables.
El placer de admirar.
Ya os he dicho aquí muchas veces que todas estas características parecen estar relacionadas. Una sociedad compleja, una sociedad en la que hay muchos miembros, que tienen muchos líos, requiere un cerebro muy grande para procesar, para analizar y dar respuesta a toda esa información social. Y a su vez, tener un cerebro grande requiere un desarrollo prolongado, porque un cerebro grande no se produce de un día para otro, ni se amuebla tampoco de un día para otro. Y eso supone un comienzo tardío de la edad de reproducción, y por lo tanto hacen falta muchos años de vida. Naturalmente, toda esta estrategia reproductiva solo es posible si hay una baja mortalidad en la especie en cuestión, porque si la mortalidad es alta, la mayor parte de los individuos no llegarán a la edad de reproducción, o se morirán pronto y tendrán pocos hijos, y entonces la especie se extinguirá en cuanto las circunstancias sean un poco adversas y aumente un poco la mortalidad. Y efectivamente ocurre que los elefantes, los cetáceos, como las ballenas y los delfines, los grandes simios y los humanos tenemos pocos depredadores, porque somos fuertes y grandes, somos inteligentes y vivimos en grupos que son poderosos y que nos defienden. Como decía el premio Nobel Konrad Lorenz, un chimpancé aislado no es un chimpancé, no es nada. A mí se me quedó grabada esta frase cuando la leí y pensé, un ser humano aislado tampoco es un ser humano. Por lo menos en la prehistoria, donde era desde luego imposible sobrevivir sin la ayuda de tu grupo. Hay mucho que investigar acerca de qué pasa cuando se muere un chimpancé, un delfín y un elefante, y no es fácil investigar estos comportamientos en la naturaleza. ¿Qué sucede cuando se muere alguien? Pues que ya no se mueve. Y eso causa extrañeza entre sus compañeros de grupo. Por lo general, primero intentan que se levante. Si es un cetáceo, pues que nade, que flote. Y luego comprenden que no lo va a hacer el compañero muerto, no se va a levantar, no va a nadar porque está muerto, o algo así. Eso produce dolor y algo que se parece al duelo en sus compañeros, en sus seres queridos. No quisiera humanizar a los animales en general, pero no tenemos otras palabras para describir los sentimientos de los animales, como en este caso, por ejemplo, dolor y duelo. Podríamos concluir que, de alguna forma, los delfines, los elefantes y los grandes simios se han acercado mucho al descubrimiento del hecho de la muerte. Uno diría que solo les falta dar un pequeño paso para ser plenamente conscientes de la existencia de la muerte. Para que estuviéramos totalmente seguros de que ya son conscientes de la muerte estas especies de vida social compleja, haría falta que hicieran algo especial con el cuerpo del difunto. Imaginémonos por un momento que los chimpancés cubrieran de flores a sus muertos, o que los ocultaran bajo un túmulo de piedras puestas encima. ¿Os imagináis un comportamiento así en un grupo de chimpancés, que muere alguien y lo cubren de flores o lo tapan con piedras o lo entierran? O que los dejaran caer por una sima, simplemente, que los ocultaran. Esos chimpancés nos parecerían humanos. Pero los chimpancés no llegan a tanto, ni tampoco los cetáceos, ni tampoco los elefantes. Esa historia de los cementerios de elefantes es una fantasía. Pero había que dar un segundo paso para descubrir que te vas a morir algún día. Y ese segundo paso es el de saber que tú existes. Para pensar que yo me voy a morir, hace falta antes tener un yo. Eso se llama la conciencia de uno mismo, o la autoconsciencia. Es cierto que todos los mamíferos y que muchos animales que no son mamíferos tienen sensibilidad y tienen emociones, sienten y padecen, y en ese sentido son conscientes, pero no saben que tienen sensibilidad y emociones. No las examinan, no llevan una vida examinada. Así que cuando un antepasado nuestro descubrió que antes o después se iba a morir, aunque en ese momento se encontrara perfectamente, como tú y yo sabemos que vamos a morir, aunque nos encontremos ahora perfectamente, para cuando eso fue descubierto, aquel antepasado nuestro ya sabía que la muerte existía y que él mismo existía. Ya tenía un yo, y es el yo el que muere. Hoy nos vamos a ocupar del primero de los pasos, el reconocimiento de la muerte de los demás. Hemos dicho que ninguno de los mamíferos inteligentes que conocemos hace nada especial con los cadáveres. Así que podemos preguntarnos cuándo apareció en la evolución humana el reconocimiento de la muerte, por lo menos de la muerte de los demás, de que los demás se han muerto. Hay dos candidatos para ser la primera especie que identificó la existencia de la muerte. Un candidato del que voy a hablar hoy es una especie sudafricana que se conoce como Homo naledi. En una cueva de Sudáfrica que se llama Rising Star se han encontrado numerosos huesos de homínidos en una pequeña sala al pie de una sima de dificilísimo descenso. Tan difícil es bajar por ahí que el director de este proyecto de investigación, Glenn Berger, formó un equipo de excavación compuesto exclusivamente de mujeres de pequeño tamaño para poder bajar por esa sima y con experiencia en espeleología. Eso era lo que hacía falta para trabajar allí abajo. Nada de excavadores grandes. Yo he estado con otros compañeros del equipo de la sima de los huesos de Atapuerca ahí, en esa sima, y puedo aseguraros que ha sido el peor trago que he pasado en toda mi vida. ya es muy difícil bajar porque la sima es un conducto muy, muy estrecho. Pero la gravedad ayuda, a fin de cuentas, te dejas caer. Pero subir se me hacía imposible, que creí que no salía. En fin, la pregunta es qué hacían los esqueletos de los homínidos en esta pequeña cámara al pie de una sima de descenso casi imposible. Con los restos de los homínidos no hay animales. En las otras cuevas sudafricanas, donde se han encontrado fósiles de homínidos de las especies Australopithecus africanus o Paranthropus robustus, que ya conocemos, o Homo erectus, hay también muchos huesos de animales, desde antílopes hasta papiones, leopardos y otros fósiles. En esta cueva, la de Rising Star, esa que me costó tanto trabajo descender, solo hay homínidos, solo homínidos, solo fósiles de la especie Homo naledi, lo que hace todavía más misterioso el yacimiento y aún más difícil entender cómo se pudo haber formado esa acumulación de cadáveres.
El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
Porque no hay procesos naturales que lo expliquen, ni tampoco puede ser la solución al problema la acción de un depredador, porque no hay depredadores. Queda solo la posibilidad, que es la que hay que aceptar por exclusión, de que esos cuerpos los hubieran dejado caer o los hubieran bajado por esa estrecha chimenea otros miembros de su misma especie, de la especie Homo naledi. Ahora voy a hacer una distinción, porque los que se dedican a lo que se ha llamado la arqueología de la muerte, los que están especializados en el tratamiento de los muertos, en la arqueología distinguen entre dos tipos de comportamientos que se desarrollan con difuntos. Uno que se conoce como comportamiento mortuorio, y es más simple, y otro que sería el comportamiento funerario propiamente dicho. Porque el comportamiento mortuorio solo implica reconocer el hecho de la muerte de un ser próximo y hacer algo con el cuerpo, lo que sea, pero hacer algo, no simplemente abandonarlo. Puede ser tan simple como ocultarlo a la vista de las alimañas y de los buitres, cubriéndolo, por ejemplo, con ramas. A este trato respetuoso para con los muertos se le llama, en castellano, piedad. El problema que tienen estas conductas piadosas es que difícilmente dejarán un registro arqueológico que podamos reconocer como tal, porque todo lo que se realiza al aire libre se pierde para siempre, salvo que sea pronto cubierto de tierra, por ejemplo, en las orillas de un lago o en la llanura de inundación de un río, en algún sitio donde de forma natural los cuerpos sean enterrados. Porque fósil viene de enterrado. Esa es su etimología. Tiene que haber un enterramiento para que un hueso o un diente fosilicen. Ya sea un enterramiento natural por procesos geológicos o un enterramiento hecho a propósito por seres humanos. Pero tiene que haber enterramiento. Los procesos geológicos de enterramiento se llaman sedimentación. En resumen, para que un resto orgánico pase de la biosfera al registro fósil, tiene que haber sedimentación o bien una práctica de enterramiento intencional. El comportamiento funerario implica, en cambio, ya simbolismo, es decir, ritual. Se trata de conductas que tienen un significado para el grupo. Se trata de actos colectivos que están conectados con creencias compartidas por la comunidad, por el campamento. Las prácticas funerarias son prácticas colectivas llevadas a cabo por una comunidad, no por un individuo aislado. En el caso de la acumulación de esqueletos, de Homo Naledi en la cueva de Rising Star en Sudáfrica, Glenn Berger, el director del equipo de investigación, opina que se trata de una conducta plenamente funeraria, es decir, de una conducta ritual. Aquellos homínidos tenían creencias, aquellos homínidos desarrollaban comportamientos rituales, simbólicos. Esta es una proclamación muy osada, teniendo en cuenta las características de la especie de las que estamos hablando y a las que todavía no me he referido. Pero a lo que más se asemeja a Homo naledi es a Homo habilis. Es decir, se trata de una especie muy poco evolucionada con respecto de los australopitecos, con un cerebro poco mayor que el de un chimpancé.
El placer de admirar recorre la evolución humana desde sus orígenes hasta el presente.
Podría tener una especie con un cerebro no mucho mayor que el de un chimpancé, comportamientos funerarios, comportamientos rituales y simbólicos, esa es la cuestión. ¿Habrían descubierto ya la muerte estos humanos, por lo menos? ¿Tendrían lenguaje articulado y pensamiento simbólico? Lo primero, que hubieran descubierto la muerte, no me sorprendería. Pero de lo segundo, que tuvieran un lenguaje articulado y un pensamiento simbólico, tengo dudas. Ahora bien, hay quien dice que realizar un acto piadoso repetidas veces con diferentes muertos en el mismo lugar, como es la cima de Rising Star, ya indica que se trata de un ritual. Es decir, la mera repetición de un acto en un sitio determinado ya tendría un significado para la comunidad. Ya sería simbólico, ya sería un ritual. La acumulación de esqueletos en esta cueva de Rising Star no es el único problema que hay que resolver. También es sorprendente la cronología, porque las dataciones que se han realizado sobre estos restos indican que solo tienen 300.000 años, no 2 millones de años como el Homo habilis. Es más, para cuando se formó este yacimiento de Rising Star, ya habían aparecido en África los presapiens. Homo naledi sería entonces una especie relicta que habría sobrevivido en un extremo del viejo mundo. Curiosamente, algo parecido existió hasta hace todavía menos tiempo, unos 100.000 años, en otro extremo del viejo mundo. Pero de esa especie os hablaré el próximo día. Para despedirme, ¿veis cómo las historias puramente científicas que os cuenta este viejo chamán son aún mejores y más intrigantes y misteriosas que las que narraban los viejos chamanes del pasado? La ciencia puede ser más sugerente que el mito.
Juan Luis Arzuaga te propone un viaje por los paisajes de la evolución humana.
No es serio este cementerio, no es serio este cementerio, no es serio este cementerio, no es serio este cementerio.
El placer de admirar, un programa de Juan Luis Arzuaga, producido por Gustavo Adolfo Bautista y realizado por Ope Hernández.
Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Yeah.